escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el sonido,
hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Hoy les presentamos una nueva sección especial del sótano de Radio Belgrado. Pónganse cómodos y sintonicen bien su transistor, porque comienza el fascinante mundo de las películas de YouTube.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Como podéis escuchar, esta introducción, esta música es muy ochentera y esta película tiene un montón de ingredientes pues para calificarla de eso, ¿no? Además, yo creo que vamos luego a entrar en un debate, Pablo y yo, en relación a lo que es una película ochentera fuera de... De eso que ha quedado como reflejado, ¿no? Que a veces un poco se crea como una especie como de ilusión, un artificio en torno a una época dentro de la cultura popular y se olvidan pues otros referentes o otros productos que yo creo que sí que eran muy hijos de ese momento, ¿no? Aparte, habéis escuchado la cuña que ha hecho Pablo para este caso. Y es que, bueno, es cierto que yo con Julio y con otros colaboradores ya nos metíamos un poco en la arqueología del cine de guerrilla, normalmente ubicado en YouTube, aunque, bueno, la denominación de YouTube es un poco, pues, al igual que antes que se decía, ¿no?, carne de videoclub, como ya no existe el videoclub, pues, bueno, pues hemos intentado... crear un poco pues una definición que yo creo que es muy adecuada, ¿no? Porque el YouTube nos regala grandes joyas como es esta toda marcha. Y nada, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues sí, además, decirle al público que ya te van conociendo, pero tú eres muy de esa guerrilla, ¿no? Del videoclub, sí. de cómo de encontrar las cosas así. O sea, en plan, me vale. que la tiene YouTube, pues para adelante. Como esté, ¿no? Ya sabes que ahí tú y yo chocamos un poco, que es como, no, yo la quiero en 1080.
Pero es que la putada es que a toda marcha no te la encuentras a 1080, ¿eh? O sea, es lo malo.
Yo la encontré.
O sea, tú has rechazado, o sea, no has querido verla desde YouTube, has tenido que buscarla en otro medio. O sea, estás rompiendo el canon.
Bueno, a ver, 1080 no, 720. Bueno, pero bueno. A mí... Yo qué sé, pero bueno, en fin, esto ya es otro debate, ¿no? Pero bueno, de todas formas también te estoy diciendo que mientras hablamos me la he puesto de fondo en YouTube.
Muy bien, es que el YouTube da muchas ventajas, además, sobre todo cuando ya tienes o tienes la opción esta de mandar lo que estás viendo el YouTube a la tele, es súper cómodo, tío, o sea, es que...
Con lo del Chromecast y todo, claro, esto, sí, está muy bien.
O sea, ya es
sí, que... a ver, de hecho, primero estaba, aquí estamos haciendo publicidad de Google, ¿no? Porque el Chromecast es de ellos. Pero bueno, desde este aparatito se puede hacer, no es muy caro y además, en fin, bueno, no voy a hacer más publi. Buscar en Google, que es el Chromecast, si no lo conocéis. Pero muchas veces con el propio, la tablet o el smartphone te da la opción, ¿verdad?
Eso es.
Muchas veces, como conectas la tele a internet y tal, te deja. Yo alguna vez y... gasto putadas a mis padres, igual están viendo la tele, yo desde el móvil les meto el videoclip de Vanilla Ice, de las Tortugas Ninja.
Yo he hecho cosas más turbias, ¿eh? O sea, no lo voy a decir aquí, pero meto a veces cosas muy locas por ahí, ¿sí? Me encanta, de hecho es una broma que me gusta mucho, es muy de niño pequeño, lo reconozco, pero...
Cuidado, que tienes una niña en casa, ¿eh?
Ya,
cuidado.
Ya, también.
Que eres un inconsciente. Sí, pero bueno, al final es como ampliar la sección, ¿no? Lo que tú decías de por lo menos una vez al mes intentar meter una de estas pelis, que es muy difícil encontrarse en plataformas o en sitios, y lo que tú dices, me gusta esa traslación, porque es la que te encontrabas, ese tipo de cine es el que te encontrabas en una estantería. Tú ibas a un videoclub a alquilarte la novedad, y en muchos tenías la opción de ofertas, ¿no? De la novedad y una antigua, o una de estantería. Y esta estaba ahí. Este tipo de películas es lo que llenaba la estantería. Y ahora, pues, está YouTube.
Qué bonito, ¿eh? Por lo menos se siguen manteniendo vigentes en espíritu, aunque yo no sé, sobre todo, a ver, qué... No lo digo peyorativamente, ¿no? Pero qué millennial se mete con esto. O sea, porque... ¿Tú crees que alguna de esta generación hace eso? O sea, hacer lo que tú y yo estamos haciendo, meternos en YouTube y por no saber lo que
es esta... No buscan nada en la vida. Buscan a Z Tangana, a Rosalía y ni siquiera sé más nombres. Entonces...
Porque es curioso porque ellos usan mucho YouTube, es una de sus plataformas.
Ya, ya.
O sea, ven más canales, ¿no? Pero este tipo de...
Sí. De todas
bueno, no
formas,
sé, a lo mejor es muy pretencioso, ¿eh? Que lo mismo a lo mejor sí, y yo estoy hablando aquí un poco como de viejuno ya.
Sí, ¿sabes? Eso te iba a decir. La muestra también de que ya somos viejos, aunque yo un poquito menos que tú, y aquí hay una puya que no estoy intentando insultarte, ¿vale?
Pero no, bueno, no.
El fin, ¿qué quiero decir? Que nosotros ya decimos millennial como si fuera otra cosa y se supone que ya son otra generación, o sea, se supone que son los Zetas, o sea que ya estamos hasta desfasados en eso.
Madre mía, no quiero ni pensarlo, ¿eh?
Bueno, yo siempre sí. Dije... Antes de que se pusieran de moda, porque esto de las generaciones, o sea, lo de generación X es algo que también, como culturalmente en el cine y tal, sí que se explotó bastante. Lo de Millennial y todo esto, a ti no te da la sensación de que es algo que nos llegó como hace 3-4 años, que se puso de moda este concepto, pero que antes aquí no lo hablábamos en España. De hecho, yo lo que se conoce como conceptualmente como Millennial, yo siempre lo he llamado generación Pokémon.
Hombre, no se ha explotado como... Yo no creo que haya tenido la repercusión que la generación X, o sea, dentro de la cultura popular. O sea, yo creo que...
Exacto.
Viene un poco más de la jerga, sobre todo, me imagino que anglosajona, ¿no? Que pues como ahora mismo el mundo está muy globalizado, pues todo se va conectando, ¿no? Pero yo creo que la generación X tenía un poquito más de trascendencia en el sentido de que se utilizaba como medio, ¿no? Yo creo que tanto en la literatura sí. Como en el cine y en otros medios, pues... ya como una especie como de, joder, no sé, como movimiento, no digo filosófico, pero sí un poco como de paradigma, ¿no? De forma de ver el mundo y todo esto, ¿no? Los millennials no los veo todavía, que a lo mejor surgirá, puede que a lo mejor o la generación Z tenga luego ya unos exponentes.
Pero claro, no, o sea, no tendría sentido, es que es lo que tú dices, a nivel cultural, y nos estamos yendo mogollón, pero
no,
estamos
pero bueno,
aquí hablando bien.
Igual.
A nivel cultural sí que se hizo mucho hincapié en lo que era la generación X. O sea, por ejemplo, Reality Bites, que no me acuerdo cómo se llama esa peli, Los Amigos de Peter, bueno, eso ya tardíos. No, Los Amigos de Peter no tiene nada tanto que ver con la generación X, ¿no? Pero bueno, igual
bueno,
me estoy yendo yo.
Te estás yendo.
Me estoy yendo totalmente, sí. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir que culturalmente estoy de acuerdo contigo, que sí que se hizo mucha hincapié en nosotros somos la generación X. Mira, la de... Ay, se me ha ido el nombre. La de Christian Slater. De
Rebelión en las ondas.
Rebelión en las aulas.
En las ondas.
Todo eso era
ondas.
Generación X.
En las ondas.
En las ondas.
Las aulas creo que
es
otra.
En las aulas es la de Sidney Poitier.
Sí. Así, esta gente se está yendo la olla ya. Como estamos mezclando los 60 con los 90.
Es un
90.
Domingo a las 9 de la mañana... Sí, pero que quiero decir que a nivel cultural la propia generación X, o por lo menos Hollywood, sí que hizo cosas muy, muy dedicadas a la generación X.
Sí, eso es correcto. Sí.
Pero yo creo que no ha habido tanto movimiento en plan, millennials, así somos nosotros, este es nuestro mundo. Películas tan dedicadas, ¿no? Para los millennials ha habido más, pues, el blockbuster, ¿no? Pues yo qué sé, Fast and Furious, Marvel, cosas así. No sé.
De hecho, no, pero es que yo creo que viene un poco centrado. No está mal tirado porque viene mucha colación. Porque si, por ejemplo, te metes con este producto, con A Toda Marcha, si ya nos metemos un poco con ella, es un exponente de la New Wave totalmente. O sea, que por ejemplo, ves, estas películas sí que intentan hacer un poco hincapié en lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Tanto en estética, en música. En cómo vivía la juventud, ¿no? Las diferencias que podía ser vivir en una zona rica, acomodada o no. O sea, que en cierta manera sí que es cierto que Yo creo que ha habido otras épocas que sí que se ha incidido, pero desde los 60, o sea, y los 50 incluso, ha habido cine en este estilo de como de cine generacional, ¿no? Un poco, o sea, así un poco ya para calificarlo. Sí. Y de momento yo creo que, o por lo menos, yo todavía no tengo un poco encuadrado cuál puede ser una de las películas que esté reflejando esto ahora. Seguramente habrá gente de esta generación que sí que tenga algún referente y puede que, no creo que escuchen, bueno, si da la casualidad que alguno de ellos escucha el sótano, pues nos dirá, pues mira, están estas películas, ¿no? Pero no creo que estén transgrediendo tanto dentro, es que todos ahora mismo la cultura popular no transgrede tanto como en otros tiempos, ¿no? Es como, está todo tan globalizado y está todo...
Es que
todo,
trasciende más lo que es la marca y la franquicia, ¿verdad?
Sí, y aparte como hay una especie como de afán de que todo sea para todos, o sea, como de, el tema de la globalización que tiene eso, o sea, tampoco tiene, es que sea tampoco el mal absoluto, o sea, yo no me gusta tampoco ser esto, pero a nivel, es verdad que cultural es como todo equilibrado, o sea, todo tiene que ser por igual, todo tiene que tener su exponente y deja poco viso a un poco a la creatividad, ¿no? O los movimientos, a la contracultura, a la transgresión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces pues se queda todo un poco como muy como muy gris, ¿no? Como tonos muy muy mates y en el que no se puede destacar, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, es un poco la sociedad en la que estamos viviendo ahora, o yo por lo menos lo percibo así, ¿sabes?
Es que también, pues, probable que todo ese cine que estamos comentando, que, por ejemplo, en los 80 y los 90 sí que se pueden encontrar muchos ejemplos, mainstream, ¿cómo se llama? La de Michelle Pfeiffer, que es un remake de Rebelión en las aulas.
Ah, es la de Mentes Criminales, dices.
Mentes Criminales sí que es muy generación X, sí, sí. Esa película.
Peli que odio a muerte, tío. La odio a muerte esa película, tío.
Sí, no es muy allá tampoco.
No, y no es Mentes Criminales, sí,
pasa,
¿no?
Se puso muy famosa.
Joder, es que se nos está yendo la cabeza. ¿Pero por qué, sí, sí, ¿por qué pero metes bueno, este debate decir... que nos estamos
siguiendo? No, ya lo cierro, ¿vale? Pero que quiero decir que este tipo de cine... para la generación actual o millennial, creo que está más llevado a lo que es el indie, ¿no? Se ha tenido que llevar ahí, que probablemente por lo que yo decía que el mainstream está más dominado por franquicias, sagas y demás, y que probablemente en el cine indie sí que podamos encontrar más ejemplos. De todas formas, ya por cerrar esto y para que se ría la gente, se supone que a nivel cultural yo soy un millennial, pero me identifico cero con todo lo que se supone que es un millennial. O sea, yo estoy mucho más cercano a ti que a lo que en teoría es un millennial. Pero bueno.
Porque eres buena persona, ¿sabes? Pero mira, por ejemplo, películas que a lo mejor pueden enfocar un poco más con la generación de ahora, por decir, como estamos ahora un poco en el cine adolescente, esta de Maston, la de Rumores y Mentiras, o Las Ventajas de Ser un Marginado, lo ves, sí que tiene su cine. O sea, yo te digo yo que... o sea, intenta contextualizarlo en su edad, sí. ¿Sabes? Te digo yo que Las Ventajas de Ser un Marginado, por citar una, seguramente es una película que ha calado en gran parte de la adolescencia. Y estoy convencido porque seguro que dentro de 20 años, esa generación, habrá muchos que reivindicarán esta película como una... como esa típica película que de adolescente te marca y te deja calado, ¿no? Por decir algo, simplemente, ¿sabes?
No está nada mal esa peli, ¿eh?
Muy buena, sí, sí. Es
un marginado, a mí me gustó mucho. Pero, por ejemplo, Rumores y Mentiras, yo creo que la...
A lo mejor me he pasado ahí, pero es un poco por buscar, ¿sabes? Es decir, buscar...
No, pero que me refiero que es muy buen ejemplo, es muy buena peli y está muy bien, pero creo que la reverenciamos más nosotros que quizá la generación que en teoría le tuviera que tocar, ¿no?
Pues es que no lo sé, como tampoco tengo esa conexión, ya sé que me estoy haciendo mayor, yeah. Porque no conozco tanto con gente ya a la que a lo mejor le saque 20 años, ¿no? Y porque ya estoy viviendo esa época en la que ya un tío de 20 años no quiere hablar conmigo, ¿sabes? Que es una cosa como muy triste, tío, o sea, como que me ven como un carroza
Y dilo también, ¿sabes? Dilo también, ni tú tampoco con él.
A ver, yo tampoco quiero hablar con él, ¿no? Pero sí que es una sensación extraña, ¿no? Ese rollo de que ya no le interesas, ¿no? A un sector de la juventud. Incluso si te pones a hablar con alguien joven, te ven como alguien turbio, tío, ¿sabes? Como, ¿sabes? Joder, hay veces que pasa un poco de...
Como que quieres vender droga o algo, ¿no?
Sí, tío. Mira, por ejemplo, el otro día estaba... yo qué sé, cosas así, ¿no? Iba a comprar café en una tienda de estas que venden café. Sabes que a mí me gusta, bueno, tú sabes que yo soy un loco del café, ¿no? Y yo me acuerdo de que estaba preguntando a una chica de, ah, pues va la última, no sé qué, no sé cuántos, tío. Y me miró un poco raro, como en plan, este viejo, ¿por qué me habla? ¿Sabes? Y me sentí como súper mal, como a decir, si solo quiero comprar café, ¿sabes? Como, ¿sabes? Como que, pero que ya es verdad que ya, es como que ya existe, sí, esa barrera de decir, no hables con gente joven, ¿sabes? No, das asco, ¿sabes? Y no mola, ¿eh? ¿Sabes? Es muy chungo, ¿eh? Bueno, venga, vamos, no, bueno, vamos a enfocar un poco, no, la película. Bueno, decir que joder, mira, me ha saltado la música y todo. Esto es una señal, ¿eh? O sea, es que estaba buscando, estaba en YouTube puesto porque estoy buscando un poco la banda sonora, que ahora pondremos algún temón porque otra cosa no. Pero la banda sonora de esta peli es la puta hostia, ¿verdad? O sea, estos años 80, es pero brutal, a tope, ¿eh? O sea, es que brutal,
¿eh? aparte de los temas en sí, de las canciones que salen, que
las
son
performance,
muy buenas,
¿sabes?
A mí lo que me ha fascinado, que ya sabes que yo estoy muy en ese mundo, que me gusta el rollo sintetizador de fondo, ¿no? Lo que es la música de ambiental de la película, ese sintetizador que está aquí presente, todo lo que ahora se ven en los productos como Kung Fu, ¿cómo se llama? Joder, se me ha ido.
Kung Fury.
Kung Fury, todo esto.
Oh, mira, ese Rise,
sintetizador,
tío,
tan duro.
Por ejemplo,
está aquí, sí, que, y no está en Cazafantasmas, ¿no? Que claro, es como puede ser el ejemplo más de los 80, ¿no? Que es un poco lo que queríamos hablar también tú y yo, que muchas veces, sin decir nada malo Cazafantasmas, que es una película magnífica, no cabe duda, pero que los 80 eran mucho más que esto, eran mucho más que Cazafantasmas, que Regreso al Futuro y que todas estas pelis. Era también un poco este cine de guerrilla que vamos a hablar hoy.
Sí, bueno, además
decimos cine de guerrilla, pero esto probablemente sea una mayor, ¿no? Que lo llevara.
Aunque sí, bueno, esto es una teen exploitation total. O sea, esta película bebe un poco lo que dices tú, a rebufo de productos desde los más turbios, como la maravillosa Curso de 1984, que sabes que yo soy ultra fan de esa película, pero creo que también tiene mucho de Footloose, cosas de John Hughes que tú comentaste, que me parece muy acertado también. A ver, coge un poquito lo que estaba pasando por la época y se crea el típico producto que dices tú que es eso. O sea, es que está hecho para decir, por ejemplo, no puedo comprar Karate Kid o no puedo alquilar Curso de 1984. Oye, hostia, una de James Spider, ¿quién será este rubito? Que en esta época pues era bastante menos conocido, que además que tiene un cartel un poco que te llama a esto, ¿no? Y yo creo que esta película está hecha un poco pues con ese motivo, ¿no? O sea,
es que es un poco, yo te lo definí como una película John Hughes mezclada con cine kinky. Básicamente ese es un poco el concepto de la peli. Y también, bueno, yo creo que todavía no, pero tanto James Spider como Robert Downey Jr. que aparece aquí saldrían luego en películas de John Hughes. O sea que...
Sí.
Que no está mal tirado, ¿no? De hecho, incluso la peli, que yo creo que es anterior, ahora mismo no lo sé seguro, pero ¿no te dio la sensación un momento cuando él se va, bueno, cuando ellos dos se van con las dos chicas, ¿no notaste un regusto a Todo en un Día?
Es que tiene mucho de eso. Es que yo te digo que esto es una explotación de ese sentido.
Pero es que
o sea...
fíjate, es que creo que esta película es anterior a Todo en un Día, ¿eh? Creo.
Todo en un Día creo que es del 86. Y esta es
claro, y esta es del 85.
Pues sí, pues mira, un poco... Pero yo creo que es un poco el reflejo de la época, ¿no? Mira, sí. sobre todo lo que es importante, yo creo que reflejar que en los 80 lo que sí que había mucho, que yo creo que es algo que tampoco se refleja... Nos ha quedado mucho el tema de los 80 de... Porque también es que yo creo que tampoco está tan bien visto en el sentido, porque los que estábamos hablando ahora de los 80 somos los niños... que en los 80 veíamos películas para nuestro corte, ¿sabes? Para ver películas, pues eso, de pues Una Pandilla Alucinante, Los Goonies, etcétera, ¿vale? De ese corte, ¿vale? Pero es que también, claro, era muy importante el cine adolescente. O sea, el concepto teenager en los 80 era como súper importante. De hecho, incluso en esta época hay que decir que venía un revival muy importante del rock and roll. O sea, los 50 estaban muy presentes en los 80, tanto estética como musicalmente, como culturalmente. Y ese concepto, porque aparte es que encima de los 80, pues con todo esto del baby boom, ¿no? Y había mucha gente joven y había muchos productos relacionados, ¿no? Y este yo creo que es un producto más. O sea, el cine adolescente en los 80 es cuando empieza, yo creo, que a tener muchísima fuerza, ¿no? John Hughes es uno de los grandes exponentes, por supuesto, pero yo creo que a toda marcha pues es un poco ese rollo, ¿no? O sea, es otro, ese concepto del adolescente, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, un poco lo que hablamos también, o sea, hacen falta productos de estos, por eso un poco digo que ahora mismo tampoco he investigado tanto, no sé exactamente quién haría la peli, pero bueno, que pero sí que está claro que es un poco, es una película que está más cercana a la serie B pero como, tal como se entiende originalmente, ¿no? Como una película menor para una sesión doble o para luego meterla en un videoclub y demás. Más porque de producción y tal no está nada mal, ¿no? Y de hecho, tú me la vendiste un poco con miedo, recuerdo, pero luego la peli, la verdad es que está bien, ¿eh? O sea, no os vais a encontrar una película tan basuresca como a veces decimos, ¿no? Es una película con producción bien, con un tema interesante, bien llevada y que no está nada mal, ¿no? Y sobre todo me ha fascinado el tema del bullying, ¿no? Que en los 80 debió ser también algo que estaba bastante en boga porque, por ejemplo, Karate Kid y esta peli tienen bastantes cosas en común, ¿verdad?
Bueno, te lo puedo decir yo directamente, no en un cine. O sea, yo recibí hostias en el colegio, pero todo el mundo. O sea, el tema del bullying era algo... Pero vamos, pero complicado, ¿eh? O sea, no te... Sí, y sí. Lo digo de medio de coña, pero no. O sea, era jodido, ¿eh? O sea, había diferentes tipos de bullying, pero era jodido, ¿eh? O sea,
a mí también me han dado. Y lo que pasa es que yo me revolvía y daba. Entonces a mí me daba... Digamos que cuando me encontraba un bully me daban un par de veces, pero a la tercera, como daba yo, ya me dejaban un poco
parado. Digamos que te llevabas, y todos nos llevamos. Y aún respondiendo te llevabas, o sea que no es una cuestión
sí.
Una generación bastante más violenta. La nuestra, había más palos.
No lo sé si más o menos, porque por lo menos quedaba un poco más en secreto, ¿eh? También es cierto que quizás si hubiéramos tenido móviles también lo hubiéramos grabado, ¿no? Pero me da la sensación de que esta generación nueva no es menos violenta, ¿no?
Lo pues que no, pasa bueno, es que, bueno, el ser humano son unos cabronazos en general, ¿eh?
Sí, o sea, sí, totalmente.
Bueno, más preguntas del director, te iba a decir aquí un poquito de... este hombre es Fritz Kiertz, que, a ver, que sé que tiene algún producto interesante. Este es el que hizo Los chicos del maíz, una película, una adaptación de un relato de Stephen King, y que yo creo que fue una película muy, muy icónica en su momento. Yo creo que fue de las primeras películas de terror que vi. De hecho, la vi con una prima, que la vimos de esto de que nos quedamos en el salón aquí a escondidas, y bueno, me cagué de miedo en su momento, aunque luego es verdad que las secuelas de Los chicos del maíz son jodidas de ver, o sea, son muy chungas. Y bueno, también tiene la de Gore, que esa es una película que va a caer algún día en el sótano. De hecho, la tengo preparada con Julio Freisa para que un día traiga, pero es esa sí que es basuresca, pero a lo duro, ¿eh? O sea,
que... Ah, esta es la de... Esa yo la he visto, la de Gore. Lo que pasa es que fue como la época... Fue la época de cuando estaba yo en Solos en la Galaxia, cuando existía, sí. que hicimos el programa de Bárbaros. Entonces, claro, me vi como 30 pelis de Bárbaros en un mes. Entonces, ahora mismo no te sé diferenciarla, pero yo la he visto.
Pues es dura, ¿eh?
O sea, a ver, esta es la definición más pura del mandanga de la buena. O sea, sí. Del cine basuresco.
Bueno, pero ves, es un director que está ahí en nuestra liga, o sea que...
Sí.
O sea, posiblemente A toda marcha sea uno de sus productos así más mainstream. Luego le he visto que, joder, se me está yendo la voz. Si ves que de repente dejo de hablar, te continúas. A ver si... Voy a poner un momento el mute para... Espera un momentito.
Pues como decía Emilio un poco, ¿no? Es una película
sí.
que...
Ya estoy, ¿eh?
Tiempo,
no, tiene...
ya está aquí el jefe.
Tiene en 2006 el último que tiene, que es una found footage que se llama The Hunt, pero no es la de la Blumhouse, ¿vale? Es otro producto que tiene por ahí. Y nada, luego se ha metido en muchas películas así muy de ese estilo, ¿no? Que yo la verdad es que me gustaría ver todas, porque tiene una que se llama Chicos de Fuego, que tiene una pintaza tremenda de surfistas, que o sea, que tiene que ser la polla. Tiene otra que es Encanto Fatal, con Christopher Atkins, que es también un poco... Bueno, esta es muy...
Que esa... Sí. Estoy mirando que la firma como Alan Smithy. O sea, este tío que está en la liga que está se arrepiente de esta propia peli, ¿eh? O sea, ojo.
Pero vamos.
O sea, que esto tiene que ser de cuidado.
Un tío muy de guerrilla, ¿eh? Se le ve que, sí. que es
sí,
muy...
Sí, no tiene muchas pelis. Estoy mirando que tiene 13. O sea, que, bueno, tiene 12 y un crédito por la serie de La Cosa del Pantano, que dirigió dos capítulos. La serie de los 90, no la actual.
Bueno, pues mira, oye, algo ha hecho, ¿eh? O sea que, pero vamos, yo creo que quizás la mayor producción debe ser, bueno, Los chicos del maíz A toda marcha, fíjate, sus dos primeros trabajos, es cuando empezó bien, se ve que empezó bien y ya su carrera luego fue un poquito más para abajo. Y desde yo creo que desde Gore en adelante ya creo que le llamarían menos a la puerta. O sea, es un poco el concepto, ¿no? la gente viendo gore, yo imagino a los productores.
Tiene una peli de moteros, de motocross, ¿eh? O sea,
decir, sí, igual, sí. Lo importante es ganar. Esto hay que verlo, ¿eh? Si lo encuentro, lo vemos, ¿eh? Porque esto tiene que ser muy loco, ¿eh?
Hombre. Sí, sí, por supuesto. Además, estoy viendo imágenes. Y es estas cosas locas que a veces pasa, que dices, o sea, es una película del 87, pero si tú solo ves imágenes, tú dices que es del 72. O sea. ¿No pasa a veces que es maravilloso cuando pone un poco? A mí eso me pasa, lo he dicho alguna vez, con todas las de Star Trek, menos las de JJ Abrams en adelante. Cualquiera de Star Trek, yo veo una peli y parece que tenga 10 años más de los que tiene.
Es que son como muy viejas, ¿no? O sea, es como un poco. Además, algunas que ya. La primera de Star Trek, cuando ya volvieron, ¿no? Después de cerrar la serie, ¿de qué año es?
Porque es del 79, si no me equivoco.
Joder, es que ya se había hecho Star Wars, tío. O sea, ya había visualmente parece de final de los 60, tío. O sea, pero...
Final de los 60, pero sí. Es que las ochenteras también parecen setenteras, o sea... Y claro, se alargaron casi hasta los 90, la de William Shatner, ¿no? La última que hicieron yo creo que es del 90.
Yo creo que sí, sí. Tienen esa de las ballenas y luego hay una que, creo que hay una que cabalga entre, que ya empiezo a decir cabalga, ¿lo ves? entre la nueva generación, ¿no? Que salen los dos, que me acuerdo que...
Sí, esa es la primera de la nueva generación.
La primera de la nueva generación, ¿no? Que es la que da paso a la nueva generación, ¿no? Sí, sí.
Sí.
Joder, que a ver si me las vuelvo a ver, tío. A mí me gusta mucho, yo soy muy de Primer Contacto, de la nueva generación. De hecho, soy muy de la nueva generación, ¿eh?
Bueno, yo no me acuerdo. Yo, ¿sabes?, sé que vi esas pelis de pequeño, las de la nueva generación, pero no las tengo frescas, no me acuerdo.
Bueno, vamos a enfocar un poco. Bueno, hemos dicho el director y pues tiene un reparto, a mi opinión, interesante. Sobre todo, a ver, protagonizada por un James Spider, que a mí es un actor que la verdad es que me flipa. Soy muy, muy fan de él. Yo creo que ahora mismo todo el mundo le tiene presente, sobre todo por la serie de Blacklist, ¿no? Que yo creo que es un producto en el que será bastante recordado, pero bueno, ha hecho un montón de películas. A mí siempre me ha gustado mucho. Y pues este es uno de sus primeros trabajos, ¿eh? O sea, es que está muy jovencito y, bueno, le pega bien, ¿no? Porque como esta película va del típico pijo que tiene que sus padres no medran en la vida y tiene que ir a los barrios chungos, como tiene esa cara, ¿no? Y eso un poco, pues creo que le viene muy bien. Es una buena selección de casting con él, ¿eh?
Sí, ¿sabes? A ver, era un guaperillas de la época, ¿no? Como tú mismo lo has dicho. De hecho, es que no me acuerdo exactamente en cuál de John Hughes sale, ¿no? No sé si es 16...
La chica de rosa.
La chica de rosa. Sí. Que hace un poco de ese interés romántico de la chica inalcanzable, ¿no? De ese tío que está por encima de la universidad. O sea, tenía un poco ese estilo. Sobre todo muchos lo vais o sea, cuando habláis de... Pensáis en James Spider, es Stargate. Aunque yo he de decir que Stargate es una de esas películas que me debería gustar, pero no me gusta demasiado. O sea... A ver, no me disgusta, me da muy igual. no le tengo en exceso cariño. Pero yo he de reconocer...
Yo soy muy de Crash de él, o sea, porque tanto el libro... Joder, es que es David Cronenberg me vuelve loco y...
Ay, esa no la he visto.
Y joder, pues es un película... Y aparte la novela de Ballard, que es también uno de mis escritores favoritos, me vuelve loco, ¿eh? O sea, joder, pues tienes que verla, ¿eh? Creo que te va a molar, ¿eh?
Me la apunto.
Es gente que tiene una filia sexual que le gusta follar mientras se estrellan con el coche, tío.
Hostia.
O sea que, por eso te... Hombre, es David Cronenberg, ¿eh?
Claro.
Muy loco.
Quería aportar mi dato friki, aunque ya sabéis que no me gusta la palabra, pero bueno, para que me entendáis. Porque es Ultron, es la voz de Ultron en Los Vengadores.
He visto hasta algún artículo de gente que, de lo poco que he encontrado de esta película, de que el primer encuentro, cuando me imagino que cuando haría la venganza de Ultron, hay artículos de gente diciendo, pues no es la primera vez que se encontraron Robert Downey Jr. y, bueno, o sea, Ultron y Iron Man, ¿no?
Sí.
Y citan esta película, que yo creo que es para lo único que se ha recordado, ¿eh?
Es que eran muy... se hicieron muy amigos, la verdad. Y de hecho, no sé exactamente si fue cosa de Robert Downey Jr. O fue Josh Whedon el que lo buscó. Pero bueno, yo he de decir que si veis la película original, la voz de Ultron mola mucho, al revés que la voz en castellano que tiene. Y hasta aquí mi palito al doblaje de esta semana.
Bueno, vamos a coger el hilo. Claro, sale Robert Downey Jr., que yo creo que... Es que claro, Robert Downey Jr., cómo ha cambiado su vida, tío. O sea, yo sí que le tengo muy presente, pues por... Joder, pues porque es un poco de esta generación. Él salió en un montón de películas en esta época. Fuera de micros te he citado, ¿te acuerdas? La de La Mujer Explosiva, ¿no? Que hace de esos cabronazos, ¿no? Y estaba muy presente en este tipo de cintas, ¿no? Porque claro, es que hay un Robert Downey Jr. O sea, Robert Downey Jr. empezó siendo un poco No sé si es como para calificarle dentro del Brat Pack, pero bueno, cercano, un poco en esa órbita de esa generación. Sí. Se metió la droga muy fuerte y luego volvió, ¿sabes? Y ya se hizo...
Sí, gracias primero a Saint Black con Kiss Kiss Bang Bang. Sí. Y claro, tú ves esta película y nada te hace indicar que sería la mayor estrella del siglo XXI, pero así lo es, ¿no? Me ha fascinado mucho, porque he visto la película, la he visto en original, que tiene una voz, un vozarrón Robert Downey Jr., ya que debería tener 15-16 años, ¿eh? No era muy mayor.
Debería tomar un whiskazos o bourbon.
Bueno, ¿no? A ver, 15-16 no, pero 18, 19, por ahí debería estar. Sí, y sí. Tiene ya un vozarrón que dices, hostia, lo que tú dices, ¿no? O sea, el carajillo tocado de café.
Mola mucho su personaje, ¿eh? Le coge
sí,
mucho cariño.
Sí, está muy guay. Aquí tiene, hace un personaje secundario que se hace colega de... del personaje de James Spider. A mí me hace mucha gracia dentro del reparto, lo tengo que decir, cuando vi los créditos, Panchito Gómez. Claro, ¿no? Ver de repente en este tipo de películas a alguien que se llama Panchito y además que es uno de los matones, pues yo qué sé, es como no te pega, ¿no?
Es muy loco, ¿eh? O sea, ¿sabes? Creo que hay un boxeador famoso que se llama... Bueno, es que conozco algún Panchito Gómez, ¿eh? O sea, fíjate, ¿eh?
Claro, es que Pancho creo que viene de Pedro, ¿no?
De Francisco, creo, ¿eh?
De Francisco. Tienes razón. Claro, sí, de Francisco. Bueno, en fin. Y un poco la película, por medio hablar de ella, que entiendo que mucha gente no la conocerá.
Sí.
Básicamente es un chico que entra, que viene nuevo al instituto y le hacen un poco de bullying. O sea, pero es que es un poco raro, porque por una parte está el tema del bullying. Luego la película, yo pensaba que iba a ir de vigilantes tal como la vi, porque yo la he visto para el programa, no la conocía.
Es que ¿vale? Tiene un poco ese concepto. Es que yo creo que coge tres conceptos, o sea, es a ver si estás de acuerdo o no. Coge el cine de vigilantes y un poco ese curso de 1984, de las calles son jodidas, solo falta lo que dices tú, solo falta Charles Bronson o alguien por ahí. Coge el drama romántico de John Hughes y luego el tema musical de Footloose, que va metiendo de repente entre cachos de la película, hay como un montón de performance y actuaciones que no sé por qué, pero me molan, tío. O sea, a veces dices, ¿por qué cojones está pasando esto? Porque estamos viendo aquí unos bailes, pero
probablemente
queda bien, ¿sabes?
Metan la música, por un poco lo que tú dices, porque es una película que quieres venderla a un público joven, probablemente también para llenar minutos, porque tienes que. La película dura, creo que no dura hora y media, pero meten como tres o cuatro actuaciones musicales, bueno, un poquito más, hora 47 para llenar, ¿no? Pero esa primera escena donde vemos a estos, yo ya sabes que lo llamo cariñosamente los punkies de Miller, ¿vale? que están atracando a una persona y tal, vemos a esta chica que ya intuimos que forma parte del grupo, pero que bueno, porque la vida la ha llevado ahí.
Ahora hablamos de ella, que yo tengo mucho que decir de esa mujer, ¿eh?
Y esa primera aparición de James Spader con la bicicleta parando el golpe, ¿no? A mí me recuerda mucho y vuelvo a Miller, al Hombre sin Miedo. Dije, joder, es que esto podría ser perfectamente una precuela de Daredevil. Incluso la ropa que lleva y todo. O sea...
Es que yo creo que es un fruto de su época, claro. Yo creo que esto es el reflejo de lo que es. Esto sí que esta película. A lo mejor no te gusta por calidad, pero si quieres ver un reflejo de los 80 de en todos los niveles, la música, la ropa, las calles, los cómics, porque lo que dices tú está ahí. O sea, yo creo que es sobre todo una película para conocer un poco esa época, ¿verdad? Tiene mucho de ese rollo, ¿eh? ¿Sabes? Déjame hablar de la chica, por favor.
Adelante.
Bueno, es que Kim Richard es una actriz que yo, para mí es muy fetiche, ¿eh? O sea, es de estas que se podría hacer hasta un monográfico. Es una chica de culto, ¿vale? Lo primero porque es prima de Paris Hilton. No sé si lo sabías o no. Te vas a quedar todo loco.
Idea. Sí. Ya me parece loquísimo.
O sea, bueno, si ves la cara, tiene un aire, ¿eh? Tú fíjate bien y sí que se da un aire. Y luego esta actriz ha hecho un montón de cine. Además, cine así del que me gusta a mí. O sea, por eso la tengo muy de culto. Y a ver, por ejemplo, estuvo en El coche asesino, que es una película que además la tengo muy presente porque estoy preparando el Christine de Stephen King, sobre todo más la novela que la cinta. Y El coche asesino fue una de las primeras pelis que salía, en las que salía el concepto, ¿vale? De un coche que asesinaba a gente, ¿no? Y es una película que tiene bastante culto, ¿eh? O sea, que bueno, primero eso, ¿no? Y luego ha salido en un montón de cintas de serie B, estuvo en Los Albóndigas Atacan de Nuevo, o incluso, esto te va a gustar mucho, sale hasta en Asalto al Distrito 13, es una de las niñas asesinadas ahí, de las jovencitas.
Hostia, o sea, ¿qué es la niña del helado?
Yo creo que es la niña del helado, o sea, es que a ver, no me lo he preparado, ¿vale? Pero sí. Luego si quieres échale un vistazo, pero vamos, creo que sí, creo que es uno de sus primeros trabajos. O sea que, cuidadito, porque esta actriz luego ha hecho un montón de cine, y todo muy cine de guerrilla, o sea, de este estilo. Estuvo también en La Montaña Embrujada, ha hecho un montón de televisión, o sea que... En La Montaña Embrujada yo creo que en el remake es donde aparece, ¿vale? No en la original. La original es un peliculote.
Estoy mirando que salen las dos, ¿eh?
No jodas, tío. Ah, sí, míralo, sí, tío, en la del 75 como la tía... Qué fuerte, ¿no? Esto es maravilloso, ¿eh? O sea, salen las dos, tío. Qué grande, ¿eh? ¿Sabes?
Yo sabes que me he propuesto como un absurdo compromiso ver todas las películas de The Rock este 2021, porque si no lo hago yo no lo hará nadie, así que en breve la veré.
Soy muy fan yo de La Montaña Embrujada, ¿eh? Me vi las dos, ¿eh?
¿Sabes? Esa no la he visto, pero bueno, yo aprovecharé y veré las dos, ya que me comentas que la original también es buena.
Sí, sí, a mí me encanta, tío, ¿sabes? Me gusta mucho. Oye, joder, pues tío, lo ves que es una actriz que tiene ahí, bueno, tiene sus pinitos, ¿eh? Ha hecho sus cositas, ¿eh?
Su último crédito es Arnado 3.
Bueno, pues sigue en el culto, ¿eh?
Sigue en el culto.
Joder, pero además es la polla porque esta sí que ha empezado toda su vida en el culto y no se ha ido de ahí nunca, o sea, y joder, y pasando años, o sea que es un poco, a ver, a mí me da la impresión de que debe ser la típica, debe ser adinerada, bueno, siendo prima de Palmer Hilton, entiendo que
eso
sí.
Te iba a decir.
Y yo lo que creo que... Joder, pues le debe gustar este mundillo y de vez en cuando pues debe pues aparecer un poco en el cine, que además me hace gracia porque tampoco le importa aparecer en este tipo de películas, ¿no? Que eso dice que tampoco tiene que ser... Tienes una persona bastante abierta de mente, ¿no? Sí, está en un reality show ahora también, ¿sabes? Que se llama The Real Housewives of Beverly Hills, o sea, que eso tiene que ser maravilloso, o sea, las verdaderas esposas de Beverly Hills, o sea, yo estoy por ver eso, tío, simplemente por verla, ¿eh?
Que es lo que tú dices, que como si viene familia adinerada y se mete este tipo de productos, quiero decir, por ejemplo, tener pasta y meterte una película como A Toda Marcha es como, bueno, es una película en teoría buena, interesante, lo que hemos hablado, ¿eh? No es una mala peli ni mucho menos, se puede ver y la puedes disfrutar, pero meterte en Sarnado 3 es porque te va la mandanga, o sea, quiero decir, no es por dinero.
Joder, es que te imagínate, tío, o sea, tiene que ser la hostia esta mujer. Pues llegando con su representante y dice, bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos Sarnado 3,
y Caimán. Y dice, ya está, esa. No me digas más.
Qué crack, ¿eh? Qué crack. Pero vamos, yo la verdad que todos mis respetos, ¿eh? Todo... Joder, es que esta es la gente que, porque no vivimos en Estados Unidos, pero si nosotros tuviésemos un podcast en Estados Unidos, esta sería la gente que yo entrevistaría, tío. O sea, me interesaría mucho, tío, hablar con este tipo de actores, actrices, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Joder, lo hemos hablado varias veces. Estos son los que tienen historias interesantes que contar. Que no te van a decir lo típico de, no, muy bien, el rodaje, todos amigos, todos muy, muy profesionales, tal. No, estos te van a contar miserias, que es un poco lo que mola. A ver, un poco antes de empezar a grabar estábamos discutiendo, bueno, discutiendo, hablando, porque no entendemos los títulos, ¿vale? En inglés la película se llama Tuff Turf, T-U-F-F T-U-R-F. Claro, estábamos buscando porque Tuff hemos visto que es césped y que Turf es topa, que es un tipo de piedra, entonces entendemos que debe ser algún tipo de jerga de los 80 o algo así que no sabemos la traducción. Pero claro, los traductores españoles decidieron que... O sea, entraron en este debate o pasaron de entrar y la película se llama A Toda Marcha, que no tiene ningún sentido que se llame A Toda Marcha. Porque es que no... O sea, más allá de que pueda haber, como hemos dicho, números musicales, o sea, gente tocando en directo... O sea, no es que... Hay gente tocando en directo y ellos disfrutando la música. La película no va de música ni de ritmo. O sea, es que la película va de acoso. Va de pandilleros acosando a este tío y de este tío que se enamora de la protagonista, que es la novia del jefe de la banda. y un poco la problemática que hay entre los dos, ¿no? Y ese triángulo amoroso. Bueno, triángulo sí. En realidad no, porque hay dos escenas. Si quieres, podemos comentar ahora alguna escena y tal, pero
sí,
queda
sí,
muy
sí.
Claro. Hay una violación, pero no es una violación sangrienta ni violenta y tal. Pero estamos viendo que es una violación porque ella no quiere.
Es muy turbia la escena.
Es muy turbia.
Es muy blanca, sí. O sea, no, lo que dices tú, no te sacan nada explícito, pero hostia. Bueno, es que tomamos aquí lo que tiene esta película, que es muy raro, que te mezclan escenas muy turbias y muy sórdidas, o sea, muy mal rolleras, con cosas como muy nice, ¿no? Es un poco también lo que tiene esta peli, que la hace como muy, muy extraña, ¿verdad?
¿Sabes? Pero tiene sentido esa escena, porque luego cuando vemos que ella, cuando se acuesta con el personaje de James Spader, vemos la diferencia de ella cómo está en cada momento, ¿no? Entonces ves una relación de amor y una relación abusiva que no quieres tener, ¿no? Entonces yo creo que es importante, la meten porque para que veas esa diferencia, ¿no? También un poco, porque ella siempre está al principio un poco que no quiere, que no le apetece estar con él, ¿no? Como que le hace ascos, pero a la vez le hace ojitos, o sea... Es una película que es interesante en ese sentido.
Y una peli muy triste. Antes de hablar un poco del villano, que también es del culto, ahora te lo diré, te va a gustar esto. Este es muy tuyo, también, este villano. Pero es una película que tiene... a mí la intrahistoria me parece muy, muy oscura, porque te están hablando de una sociedad terrible, ¿no? En que, es que en ella su madre ha muerto de cáncer, ella la única aspiración que tiene en la vida... es casarse con alguien para subsistir, o sea que estamos hablando de los 80, en esa crisis económica que fue terrible, que la gente pasó hambre, que lo pasó mal, de cómo gente con familia adinerada, ¿no?, se vio prácticamente hundida en la miseria de un día para otro, que es como la familia de este James Spader, la violencia en las calles, ¿no?, el bullying, el momento este en que la policía frecuentaba los institutos, ¿no?, que joder, que eso es muy significativo, o sea, que cuidado, sí. Que esta película te está reflejando una parte muy oscura de ese momento en el que las armas estaban ahí, porque ahí la gente llevaba pistolas, incluso hasta el Robert Downey Jr. para hacer la broma llevaba una automática. No sé si te acuerdas, una de las primeras sí, escenas.
Pero es que además la profesora, ¿sabes?, les pilla con la navaja y no se pone nerviosa ni los manda al director ni nada, o sea, simplemente les llama un poco la atención y punto.
O sea, que cuidadito,
Por cierto, déjame que te diga que estoy mirando que en Argentina la película se llama Calles de Violencia.
¡Oh!
Que tiene más sentido.
Yo creo que es más cercano, sí. Es que a toda marcha no tiene sentido, tío.
No tiene nada que ver.
¿Sabes? No sé a quién cojones se le ocurriría, pero es bastante, bastante curioso, ¿no? Bueno, a ver, otro más. El malo, que es el actor, que es Paul Mones o Paul Mones. Yo creo que es Paul Mones, me imagino que será. ¿Cómo se
puede
dirá?
Puede ser, porque yo creo que es latino, ¿no?
Yo entiendo que sí, claro. Por eso entiendo que debe ser un poco... Bonés. Pues este actor te va a gustar también, porque bueno, este salió en una serie que era de Renegades, que es una serie de mucho culto, una de las primeras en las que salía Patrick Swayze, también de gente callejera, o sea, es un poco ese concepto. Patrick Swayze es que en esa época lo petaba en el rollo callejero, porque empezó en Rebeldes, la de Francis Ford Coppola, de Renegades, y luego tiene la película que sí que es de absoluto culto, en el sótano, ¿verdad?, que la amamos, que es de Profesión Duro, que ya hicimos un programa, sí. Y que bueno, que para nosotros es peliculón, ¿verdad? O sea, es la
sí,
polla,
sí, realmente, ¿sabes? O sea, es maravillosa.
Pero bueno, luego ha hecho muchas cosas. Ha trabajado con Van Damme mucho.
Es que eso estaba mirando.
Ah, ya lo has pillado, ¿no?
Sí, porque ha sido guionista de The Quest.
Y yo creo que sale por ahí también, saldrá en un camino y todo, o sea, cuidadito.
Pero es que
no, pero que te subo el nivel, que salió en Doble Teen, que también es el guionista de Doble Teen,
Sí,
esa es más
Team.
Loca, ¿sabes?
Esa es loquísima. The Quest es en teoría el proyecto personal de Van Damme, que dices, hijo de puta, es prácticamente igual que Contacto Sangriento. O sea, y dice que has estado 12 años escribiendo eso, pero ¿cómo eres tan desgraciado?
Y ahora... Bueno, a lo mejor es verdad que estuvo 12 años, entre tiro y tiro.
Pero ratos, o sea...
Claro, cuando estaba con el subidón, ¿sabes?
Ay, en fin.
Joder, qué crack, Este también es para entrevistarle, ¿eh? Este tiene que contar, mucho que contar.
Y además, la época buena de cocaína de Van Damme, ¿eh?
Joder, sí, sí. ¿Y has visto alguna foto de Mayor ahora, tío? ¿Cómo está? ¿Qué cambio?
No lo he visto.
Joder, es que parece un señor normal y todo. Ay, formal, ¿eh? Porque es que aquí, claro, ¿quieres describir un poco cómo va la gente, los malos de aquí?
Claro,
porque...
es que los malos tienen este rollo un poco de que son chungos, van con colgantes, pero van siempre enseñando torso.
No le gusta la camiseta aquí, ¿verdad? Aquí no.
No, o van con la camisa. Si llevan camisa, la llevan abierta. Y si llevan camiseta, es como muy ajustada y siempre cortada para que se les vea el ombligo y cosas así, ¿no? Que es un poco raro. O sea, es un poco como... No sé, dices, en la cárcel en realidad no seríais los que mandáis. O sea, en la cárcel seríais las zorras de alguien.
Sí, a ver, yo creo que están un poco influenciados por estas bandas de... que hubo en Los Ángeles, ¿cómo se llamaban? Los Clips o los Rips. Es que ahora mismo, claro, no me lo he preparado, pero bueno, aquí hubo varias bandas callejeras bastante chungas en la época, muchas de ellas también de ascendencia latina, ¿sabes? Además vino mucha gente de Honduras. Y
es que incluso tiene un poquito la peli, no sé si te dio la sensación, de West Side Story.
Claro, sí, yo creo que es un referente, ¿eh? De hecho, tanto por pintas, por estética, incluso por la música. Es que la película llega a momentos en los que se acerca musical, ¿eh? Porque, sí. Joder, o sea, hay momentos, bueno, el momento en el que entran en el club de campo, que se cuelan, que eso es un jodido musical, sí. Y que luego vemos a James Spider cantar una canción que interpreta él, o sea, y todo, ¿eh? O sea, que eso es ¿no que te parece muy loco eso?
Esa es la parte que yo te comentaba, que si no te recordaba un poco a Todo en un Día, cuando ellos sí. Es que básicamente es eso. Robert Downey Jr. y James Spader se encuentran a las dos chicas, ¿no? A las dos amigas, y se las llevan por ahí, se cuelan en el campo, en el club de campo, están bailando, están pasando el día, estando a gusto, ¿no? Y es eso, no sé. De hecho, incluso es tan musical que yo te llegué a preguntar, ¿recuerdas? Digo, oye, el primer cantante debe ser alguien porque lo están enfocando mucho, ¿no?
Está como no lo he podido. Fíjate que me he quedado ahí y no, sí. No. Yo por lo menos no lo. Y mira que soy muy friki, con la música de esta época, pero no le he pillado el punto, ¿sabes? A lo mejor allí es un tío de culto, pero vamos, ¿no? Yo no le he
pillado. También hay que tener en cuenta que yo musicalmente soy un tío súper inculto, o sea, conozco muy poco. Entonces yo siempre me apoyo.
El concierto es muy loco, también ese concierto. Sí. ¿Sabes? Como esa nave industrial ahí con Robert Downey Jr. tocando la batería, dándolo todo.
Sí. Eso es buenísimo. Además, sin camiseta, como tiene que ser, porque Robert Downey Jr. también en esta época era muy de quitarse la camiseta siempre que podía,
sí,
¿no?
Sí.
Y ese principio, en esta escena, cuando James Spader coge a la chica, ¿no? Y empieza a básicamente a forzarla para bailar, porque ella no quiere, ¿no? Y al final, digamos que con su pelvis mágica acaba convenciéndola.
Joder, que James Spider es mucho, ¿eh? O sea, es un galán, ¿eh? Este hombre.
Sí, que ha hecho mucho de creepy James Spider también, ¿no? De tíos y...
Un tío muy sórdido, sí.
Sí.
Tiene, es que, a ver, se le da muy bien hacer de bueno, pero también de cabroncete, ¿sabes? De ese tío que tiene algo ahí detrás que no...
Yo ahora no la recuerdo porque hace mucho que la vi, ¿no? Pero en Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, él también era turbio, ¿no?
Sí, bueno, y luego es El Malo de Lobo, no sé si te acuerdas esa película... Que a mí me gustaba mucho, tío. No sé, una película que me he olvidado también ahora, que sí.
Hombre, a mí me molaba porque en los momentos pretransformación hay un momento claro que Jack Nicholson parece Lobezno. Pero sí. El Lobezno de los 70, que era un señor, no el Lobezno ya guapo y tal, que tenemos a raíz de Hugh Jackman. El Lobezno cuando era un señor bajito y feo.
Esa película nunca se me ha olvidado cuando le mea a James Spider.
Es verdad, sí.
Esa escena no sé por qué, se me quedó marcada toda la vida, tío, ¿sabes?
Que están en el baño, ¿no? Y él de repente le mea.
Encima. Como para marcarle ahí el territorio, ahí, ¿sabes? Con Ennio Morricone, claro. de la banda sonora, creo que
es
era.
Que
si mal lo recuerdo.
Dale tú a Jack Nicholson, que se está convirtiendo en un lobo, y déjale libre, o sea, te puede hacer maravillas.
Sí. Peli rara, ¿eh? Que no, fíjate, no es de estas que. En su época lo petó mucho, ¿te acuerdas? Que yo creo que fue una película que lo petó mucho y se ha quedado un poco ahí de lado, ¿verdad? La gente no la suele recordar mucho, ¿eh?
Un poco más olvidada, ¿no? Sí.
Pero bueno, sí que, joder, es que se ha estado muy en todas. A ver, yo mi película, yo creo que mi película favorita de él es Crash, porque, bueno, pues es eso, porque tiene mucho de que a mí me gusta, del cine que a mí me gusta, pero es que es un tipo que me cae muy bien. Y bueno, y Blacklist es una serie que no me la he llegado a ver entera, pero estuve una época bastante enganchado, ¿eh? O sea, me gusta mucho el personaje que tiene, ¿verdad? Es una serie que quizás a lo mejor la están extendiendo demasiado, pero bueno, las primeras temporadas estaban muy bien, ¿eh? ¿Sabes?
Ahí no puedo opinar porque no la he visto.
No la has visto, ¿no? ¿Sabes? Este personaje, ¿no? Que creo que se inspiró en el Kaiser Sose, ¿sabes? De ¿cómo se llama?
Ahí se me ha ido la peli, sí.
Sospechosos habituales.
Bueno, eso.
Bueno, pues a ver, la película tiene, yo creo que tiene escenones, ya has comentado varios y fíjate, yo me quedo mucho también con lo que dices tú, la ambientación que tiene. Porque, joder, a mí, ¿sabes? Me recuerda incluso hasta los momentos en los que está en la calle y que se nota el peligro. Sí. Me recuerdan hasta Cobra, tío, ¿sabes? Un poco, ¿sabes? Ese toque de Cobra, del acecho y el peligro. Es esa típica ambientación que luego yo creo que por ejemplo, se hizo un revival muy bueno pues, con Drive, ¿no? Que es una película que tú y yo somos devotos absolutos. Pero ese toque lo tenía también esta, ¿verdad? En esos momentos, ¿no? Ese ambiente, ese sinte ahí, ¿sabes?
Un inciso, no hemos hecho Drive porque estamos esperando a que el señor Darth encuentre el libro para hacer una sesión doble.
Sí. Y de hecho estoy esperando hasta encontrar la secuela y hacerla ya, o sea,
hacer el monográfico
bien hecho.
Final. Sí. Exacto.
Sí, sí.
Incluso tiene un poquito de Warriors, ¿no? Sobre todo con ellos, sí. Con la banda, cuando están en la calle y tal. Luego la película se empieza a volver un poquito más loca en la parte final cuando ya... Es como, digamos, muy 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 de cómic, ¿no? El tema de secuestrar a la chica, queda en un sitio concreto, que es un edificio abandonado para tener una pelea. Y además crea un plan el personaje de Spader para ganarlos, ¿no? Incluso se lanza con la cuerda y tal.
Bueno, es como muy exagerado, ¿sabes? Es que sí. Parece Batman, pero el Batman de Adam West, tío, ¿sabes? Hay un poco ese rollo.
Un poco ese rollo, sí.
Además lleva unas pistolas de fogueo, ¿no? Creo que es como una cosa como o de perdigones, hecho,
claro, ¿sabes? Eso yo te decía al principio que cuando vi la peli, los primeros... Hasta que él llega más o menos al instituto, que ya empiezas a ver un poco el tema del bullying y del acoso, yo pensaba que iba a ser una peli de vigilantes, de él siendo un vigilante juvenil, por el primer golpe que detiene, luego se levanta y un poco Taxi Driver, vemos como la pistola de dardos, ¿no? Que dispara dardos, que practica con ellas, o sea, se levanta y lo primero que hace es disparar a unos pósters para darles en los ojos. Claro, luego la película va por otro lado, ¿no? Pero bueno, también es un poco esto de los 80, ¿no? De montar unas premisas que luego no sabes muy bien hacia dónde van, ¿no? No sé, pero que
son películas muy, muy alocadas. Películas que yo creo que en su época tampoco funcionaron muy bien, porque yo he visto la crítica de Roger Ebert que le mete mucha caña a esta película. A ver, yo creo que son películas que en su momento, o sea, dices, joder, ¿qué coño es esto? Bien mezclado, o sea, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? Que estéis aquí cogiendo popurrí de todos.
Sí.
Pero que yo creo que con vista, años vista, con la perspectiva, quedan como, tienen como su encanto, ¿no? Como un cine, que yo creo que esto sí que refleja mucho los 80, o sea, es que yo creo que, no te digo estas exclusivamente, pero películas como esta se vieron mucho más que a lo mejor en el sentido de que otras que tanto se suelen reivindicar ahora hablar de la época, ¿verdad? Mm. Esto era un poco, yo creo que, el productos que yo creo que todos poco a poco íbamos uno tras otro encontrándonos y no sé por qué se nos iban quedando en el cerebro. Luego te acuerdas de ellas 20 años después y diciendo, hostia, yo vi una película rarísima, ¿sabes?
Sí.
Y pues son cosas así, ¿verdad?
Sí, yo siempre hablo de una peli, o siempre, con siempre igual ha sido tres veces, ¿vale? Pero contigo una peli también de esta época que se llamaba La leyenda de Billie Jean, también...
Ah, sí, sí, sí.
Es un poco este rollo, ¿no? Que no es una de estas conocidas, pero que tiene... Es muy, muy, muy ochentera. Dices, ¿cómo es posible que no se hable tanto de esta, ¿no? Que quizá como de lo que... No sé, de lo que se suele hacer cuando también trata temas similares, una peli muy juvenil... Y de hecho, ya también puede ser que el problema, entre comillas, de A Toda Marcha, ¿vale? De Tuff Turf, es que si tú ves los pósters de la peli, ¿no te da la sensación de que están vendiendo John Hughes? ¿No te están vendiendo la peli en sí misma?
Sí, es que es un poco ese rollo, ¿eh?
Sí, y claro, la película sí que tiene conceptillos de John Hughes, pero tampoco va tanto por ahí, ¿no? O sea, un público enamorado de... un público ecléctico como tú y yo, ve 16 velas y ve esta peli y la disfrutamos igual, pero quizá un público que busca 16 velas se ve esta película y la rechaza porque no es lo que le promete el póster, ¿no?
No, claro.
Es otra cosa distinta al final.
Sí,
que
es parta que
de un sitio similar.
Es como llamar la atención para luego hacer otra cosa, ¿sabes? Es un poco un poco engañoso, es que es una explotación. Que, o sea, sí, que no solamente los italianos lo hacían, ¿eh? O sea, aquí se ve el claro ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Pero bueno, yo creo que es una película que, lo primero, que la tenéis en YouTube, por si la queréis ver.
Sí, sí.
Que eso es bueno, o sea, está ahí.
A Toda Marcha 1985 y encontráis el vídeo y sin problemas.
Y yo creo que mucha gente se va a sorprender, para bien o para mal, ¿eh? Habrá gente que dirá qué mierda es esta, pero yo creo que va a haber otra mucha gente. Va a haber tres calificaciones. el que dirá, joder, está la Billo de crío y la tenía en mente y nunca me acordé cómo se llamaba ni nada. Ese va a ser uno. El segundo va a ser, vaya puta mierda. Y el tercero va a ser, dice, oye, pues está guay, que me habéis sorprendido. Yo creo que es un poco los tres perfiles que va a haber con esto, ¿verdad?
Sí, ah. yo creo que sí. Pues, mira, fíjate, sí. Yo estoy en el perfil de no la conocía, está guay, me ha sorprendido.
Pues a ver, yo creo que iba a meter aquí, joder, me da pena porque me he quedado con dos temas sin meter, o sea, que es el Love Haze de Marianne Faithfull. Voy a meter los dos seguidos, yo creo, ¿no? Dos temas de la película, porque molan tanto que yo creo que...
Hazlo un poco como quieras, pero o metes entre medio de un parón que veas, metes un tema, o mete uno al principio y otro al final.
Vale, venga, también. Pues yo creo que sí, ¿sabes? Pues yo creo que vamos a ir acabando y vamos a meter estos dos auténticos temazos y a disfrutar con esta maravillosa película. Como siempre, un placer. Seguimos hablando. Venga, hasta
ahora. Reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 55 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died. 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 They're all my friends that just died. Cheaper in church, he let the gimmicks go rotten. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. In Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine. Two more friends that died. Bobby hung himself from a cell in the tombs. Judy jumped in front of a subway train. Eddie got slit in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I salute you, brother.
died of hepatitis in Upper Manhattan. Slime in Vietnam, took a bullet in the head. Bobby OD'd on training on the night that he was wet. They were two more friends of mine. I miss them. They died. Dried up from a hotel room. Bobby hung himself from a cell in the tomb. Judy turned in front of the subway train. And Eddie got slit in the jugular vein. Eddie, I miss you more than all the others. This song is for you, my brother.
Te voy a dar con esto en los dos lados. Te prometo que no duele. Abre la boca, por favor.
En el sótano.
I'm Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡Hay pollo Popeye!
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, los niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga va a petar. La mandanga
va a petaros.